Radio,
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 radio insular, Fuerteventura, somos lo que oyes.
En Fuerteventura, las tardes tienen nombre propio. El Tardeo, con Pilar López. Música, actualidad y la mejor compañía.
Bueno, nombre propio porque yo soy la que paso aquí más tiempo, pero luego según el día el nombre vamos sumando otros nombres propios. Por ejemplo, los martes sumamos el de Gema Ibáñez con el Muelle de los Libros. Gema, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está usted? ¿Cómo ha ido? Porque claro, la semana pasada no tuvimos, entonces tenemos ansia viva.
Sí, llevamos dos semanas aquí, ya que como dices tú, la radio nos da esa cosa que no sabemos lo que nos enchufa, ¿no? Pues sí, tenemos ansia viva.
Completamente, sí. Es que el que hace radio lo entiende. Yo lo dejo ahí. Que por cierto, así, que a la gente de estas cotilleos le gustan. Porque claro, Gema y yo coincidimos en la radio hace muchísimos años y teníamos oyentes muy fieles. Y hay cierto Zapatero, ¿no se te acuerdas de un Zapatero que nos escuchaba sobre todo tu programa continuo?
Sí, por supuesto.
Y yo pensé que se había ido de la isla. Yo lo había así despedido de la isla ya porque a mí me dio la gana, porque llevaba tiempo sin verlo, pero no.
Sigue
el Zapatero
aquí.
Sigue. Con su mujer, su hija ya está mayor.
Sí,
bueno, no es mayor, tiene 10 años, si no me equivoco, me ha dicho. Y luego el otro día le dice, pues dale saludo a Gema. Digo, es que ya se ha vuelto a la radio. Y tenemos oyentes desde entonces que siguen ahí.
Qué bueno.
Tendré que ir a verle. Pues va a tener que ir a verle. Tienes que arreglar unos zapatos, una cosa o en algo.
Sí.
Venga, siempre hay un bolso que arreglar también o en algo.
Yo siempre me acuerdo que comentaba mucho una cartera que este hombre me arregló. Yo me la compré con tanto esfuerzo aquella cartera. Y aquel hombre me la dejó planchada que yo dije, bueno, este hombre tiene unas manos de oro.
Pues yo hubo un momento que también es verdad que yo trabajaba por la mañana y por la tarde no suele estar. Y el otro día lo vi y yo, pero si yo te había ya despedido de la isla, te había largado ya de aquí. Dice que va, hombre.
Qué buena.
Y me dijo que te saludara, por cierto. Y estamos hablando de oyentes de hace más de 20 años.
Ojo con eso, ¿eh? Pues sí.
Pues la memoria está ahí.
Pasaría a saludarle, claro que sí.
Qué bueno. Enfrente del centro de mayores.
Ahí es.
Pues eso. Bueno, a lo que vamos, el Muelle de los Libros, que hoy de qué va, Gema, cuéntanos.
Bueno, pues allá vamos. Bienvenidos al Muelle de los Libros. Hoy zarparemos con una de las novelas más devastadoras y conmovedoras de los últimos años. Rescataremos del exilio un libro prohibido en España. Nos reencontraremos con un clásico que sigue hablándole al corazón de niños y adultos. Y cerraremos, como siempre, con unos tips sobre por qué leer nos hace mejores. Aprovecho también y les recuerdo nuestro correo electrónico pilar@radioinsular.es para todo aquello que nos quieran contar o compartir. Hoy arrancamos con un libro que se llama Tan poca vida, de Hanya Yanagihara, un nombre un poquito hawaiano y un poquito complicado de pronunciar. Yanagihara sería la pronunciación correcta. Una novela monumental de más de 1000 páginas que no se lee, se sobrevive. La autora, nacida en Los Ángeles en 1974 y de ascendencia hawaiana, se convirtió en fenómeno mundial con esta obra, finalista del Booker Prize y el National Book Award. Hoy dirige la revista T Magazine del New York Times. Skinny Love, en la versión de Beardy, habla de un amor frágil que se mantiene pero apenas sobrevive, lleno de dolor, dependencia y una imposibilidad de sostenerse a largo plazo. El término Skinny Love suele interpretarse como un vínculo demasiado débil para nutrirse, carente de la solidez necesaria aunque exista deseo, ternura o necesidad. Si lees Tan poca vida, lo entenderás. La historia sigue a cuatro amigos en Nueva York y sobre todo a Jude, un personaje marcado por un pasado atroz que encuentra en la amistad su única forma de resistencia. Es un libro que duele, que incomoda, pero que también celebra la fuerza de los vínculos humanos. En la página 140 subrayo una frase por su realismo. Comprendía que la amistad era un toma y daca, de afectos, de tiempo, a veces de dinero, siempre de información. With a little help from my friends, Joe Cocker. Cuando oigo esta canción pienso en la amistad como sostén, imperfecta, pero imprescindible. Yagajihara nos recuerda que la amistad es una cuerda floja. A veces parece insuficiente frente al dolor, pero también es lo único que sostiene cuando todo lo demás falla. La novela no idealiza, muestra que incluso los amigos se equivocan, se cansan o no llegan a tiempo. Pero aún así, sin ellos, la vida de Jude sería imposible. En otra página marqué en rojo: no dejes que este silencio se convierta en hábito. Esto solo te lo dice alguien que te quiere de verdad.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Esta canción es la mejor compañía para tan poca vida, porque aquí el silencio es una condena, no un refugio.
And the vision that was planted.
Uno de los grandes éxitos y aciertos del libro es cómo retrata el peso del silencio, lo que no se dice, lo que se esconde, lo que se traga hasta enfermar. En tan poca vida, el silencio se convierte en una cárcel invisible y Yanagihara advierte del riesgo de dejar que el dolor se acumule sin nombrarlo. La crítica fue tan clara, The Guardian la llamó un libro que te rompe el corazón y luego lo pisa. Para el New York Times es una novela monumental sobre el dolor y la amistad. Y unas frases que me han llegado al corazón, que dicen: a veces pienso que mi vida ha sido una larga historia de gente que me deja solo. No hay nada más aterrador que ser conocido de verdad. La felicidad era como una nube. La veías, la reconocías, pero nunca podías atraparla. El amor no es suficiente, nunca lo es. Los recuerdos eran su castigo y también su única compañía. Tan poca vida no es un libro para cualquiera, exige fortaleza y entrega. Pero quien se atreva no lo olvidará jamás. Lean Tan poca vida si se atreven. Aquí las aportaciones de mi mitad son fantásticas. O sea, estas frases subrayadas... que te llegan tan adentro.
No,
y que
son... es como ahora tienes que leer el libro inevitablemente.
Sí, sí.
No te queda más.
Hay que leerlo.
Porque claro, si tienes esas frases y son al azar.
Sí, y es una lección.
Bueno, para nosotros al azar, para la persona que lo hace, no porque lo ha leído, dices tú, es que tengo que leerlo.
Sí, 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 tenéis que leerlo.
Pero claro, yo entiendo por lo que nos cuentas que tiene que pillarte también en un momento que tú te encuentres bastante fuerte para que no te tire abajo.
Correcto.
¿No?
Importante. Eso y tiempo, porque es un tochito... Gordi. Mil paginillas.
¿Tú eres de libro, ya que estamos, ahora continuamos, de libro gordo o libro...?
Todos.
¿Sí?
Sí, todos.
Es que yo tengo como cierta... por los libros gordotes, como si no... me da la sensación de que no he leído.
No, sí,
una
yo
cosa rara.
Todos, pero mira, me acuerdo que en su momento cuando me compré la biografía de Steve Jobs, yo dije, me tengo que comprar un atril, porque claro, un kilo y medio de libro claro. En la mano es complicado. Pero claro. Sí, yo... leo todo lo que me cae en las manos.
Sí, yo soy muy así, pero luego con el tiempo fui cogiendo afición a los libracos.
Libracos.
A los que te ocupan en el bolso la vida, pero al final los llevas.
Los llevas eso. Porque te imbuyes tanto en la historia.
Sí.
Luego es una pena cuando se te acaba y dices, bueno, ¿y ahora?
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay como un vacío ahí raro.
Sí,
sí.
Sí, sí, a mí me pasa.
Y estoy preguntona hoy, yo qué sé.
Sí.
¿Eres de leer un libro solo o lees varios libros a la vez?
Pues mira, durante muchos años leía solo uno.
Vale.
Pero de 2 años para acá he descubierto la maravillosa experiencia de leer 3 o incluso 4 a la vez. Es cierto que son temáticas bastante diferentes.
Claro.
Normalmente son 3 lecturas y una cuarta es más un tema de estudio, más de ensayo. Pero he descubierto que es maravilloso, porque hoy no me apetece meterme en la vida de esta gente, pero la de esta sí.
Exacto.
O viceversa. Entonces, he descubierto que es maravilloso leer 2 o 3 historias.
Yo también antes era de uno en uno, pero sí es verdad que yo ahora llevo siempre como 2. Uno de entre, a mí me encanta la novela histórica es mi pasión. Y luego tengo uno, pues, de descubrimiento, emprendimiento, todo lo que sea conocimiento ya aparte de... Me encanta.
Sí.
Me encanta.
Yo igual, igual.
Sí, y ustedes sí, sí. Pueden compartir también, ¿eh? En el WhatsApp nos puedes contar cosas en el 628-929267, que por cierto, decían hoy, hablando de la Feria del Libro, que al final el papel ha aguantado muy bien el tipo de los libros electrónicos y está ahí sí. La gente que no lo ha abandonado nunca. Hubo un momento al inicio que parecía que sí, le iba a hacer un poco de sombra, pero al final el papel sigue siendo ahí. Lo que se prefiere.
Sí, 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 sigue ahí.
Lo digo ahora que viene la Feria del Libro, pues por comentar. Sí. Venga, seguimos.
Seguimos. Y nos vamos con los clásicos. Hoy nos vamos con El Principito, d'Antoine de Saint-Exupéry. Un género que es fábula poética, literatura infantil y universal. Nos reencontramos con un libro eterno, El Principito, publicado en 1943 por un aviador y escritor francés, que más que un cuento para niños, es una parábola sobre la amistad, la inocencia y la mirada limpia hacia lo esencial. Frase espectacular. Lo esencial es invisible a los ojos. Nos recuerda El Principito mientras viaja de planeta en planeta descubriendo la vanidad, la soledad y el amor. Space Oddity de David Bowie nos acompaña con El Principito porque es un viaje interplanetario lleno de preguntas inocentes y de asombroso y de asombro ante lo infinito. Igual que El Principito en su travesía, y también porque la figura de Bowie, más allá de la música, es sinónimo de creatividad, curiosidad y exploración de identidades. Eso contagia la lectura de una energía parecida, ganas de ver más allá de lo obvio, y porque en el muelle de los libros somos muy de Bowie.
Y muy del Principito.
Y muy del Principito.
¿Quién no ha leído El Principito, por favor?
Un par de veces. Porque además lo lees,
¿no?
Es lo que hablamos de las segundas y terceras lecturas.
Exactamente, que te pilla en momentos
sí,
distintos.
Diferentes.
Y exactamente.
Y te provoca sensaciones y emociones diferentes.
Cierto. Y somos muy de Bowie.
Y somos muy de Bowie. Y nos vamos con los tips para que nos sirve leer.
Hay un libro, bueno, no sé si lo... ¿No tenemos más libros? Vale.
Sí, Pilar, perdóname, claro, es que me he saltado medio guioncillo.
Bueno, el orden de los factores...
No es de la producto.
Nada.
Libro prohibido de la semana. La colmena, Camilo José Cela. Hoy hablamos de La colmena, de Camilo José Cela, una obra coral que retrata la vida madrileña de posguerra, donde cientos de personajes se cruzan en cafés, pensiones y calles grises. La novela sufrió la censura de la dictadura franquista y tuvo que publicarse en 1951 en Buenos Aires. No llegó a España hasta 3 años más tarde, pero con numerosos pasajes mutilados. Viejos, ¿qué hacemos? Lo que nos da la gana. Leerla hoy es recordar que la literatura también fue un arma de resistencia frente al silencio impuesto. Gobierno que gobierne nada. Nos acompaña Jarcha con Libertad sin ira, porque simboliza la voz popular frente a la censura, igual que en la novela del gran Cela, que sobrevivió pese a la mordaza del régimen. Que todos aquí
llevamos. ¿Cuántas veces nos ha usado esta música en manifestaciones y cosas de este tipo? ¿Hasta dónde ha llegado?
Sí, 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 sí. Pues de años 70.
Por ahí, por ahí. Y ahora sí.
O incluso un poco antes. Bueno, y ahora sí nos vamos con los tips de para qué nos sirve leer. Tips, me sale como un gallito cuando digo lo de los tips. Bueno, pues 5 razones para no dejar de leer nunca. Entrena la mente. Leer fortalece la concentración, la memoria y la capacidad de comprender ideas complejas. Porque nos da un refugio frente a la rutina y a la tristeza. porque amplía nuestra empatía y nos enseña a mirar con los ojos del otro. Porque cuestiona lo que creemos inamovible. Y porque nos da palabras y con ellas libertad. Y esto ha sido todo en el Muelle de los Libros de hoy. Recuerden que cada página puede ser un viaje inesperado. Así que nos encontramos en el próximo Atraque Literario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Buena semana.
Hasta la semana que viene.
Ellos quieren sonar aquí.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Hola. Hola, soy Juan Magán.
Soy Carlos Vives.
Hola, amigos, soy Álvaro Soler.
Hola, soy Serrat.
Yo soy Karol G.
Cada día somos más. El Tardeo con Pilar López.